Cero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
Y también Arturo Téllez ahí en Oviedo. Buenos días, Arturo, ¿cómo estás?
Hola, guapos, buen día.
¿Qué tal el segundo día de trabajo?
Es una gloria bendita. Voy a por el tercero ya mañana.
Te advierto, a mí me cuesta una semana la aclimatación.
¿Sí? Sí. Hombre, pero sí, por Dios,
como profesional, como tú, como cuando uno se mete debajo del agua, ¿no? Y está a 200 metros, y entonces tiene que ir poco a poco, subiendo, hasta que se aclimata a la atmósfera normal.
Es cuestión de oxígeno esto, exacto, entonces, ¿no? Lo de trabajar o las vacaciones.
Semana, sí. Paloma Gallego, buenos días, ahí en Albacete. ¿Y tú cómo vas? ¿Que ya sí es el primer día de trabajo o cómo es esto? ¿Cómo funciona?
No, el segundo.
Ah, ya es el segundo también para ti.
Pero a mí me dura hasta Navidades.
Vale. Pues entonces muy mal, porque luego te vas de vacaciones y no te vuelves a aclimatar otra vez hasta el verano.
Exacto.
Y así una y otra vez.
Soy como un hámster en una rueda.
El que no vive aclimatado, porque para él es un constante y perenne trabajo, la vida. Javier Ruiz, buenos días desde Almagro.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la vida?
Muy bien.
Aquí estamos, en Almagro.
¿Estás ya preparado para el fin de semana de montaña?
Sí, claro. Sí. Ya voy a ir equipadísimo, además.
Sí,
me he comprado todo lo que hay que comprarse para ir a la montaña.
Vale, ¿qué es?
Bocadillo.
Unos zapatos de rejilla, que dijo. Sí.
Unos zapatos de rejilla con calcetines.
Sí.
Blancos.
Calcetines, sí, es bueno para que las chinas no te hagan daño en los.
Claro. Y una camisa blanca, de estar sobre pantalón corto.
Se vea bien.
Sí, que sea de camuflaje, si que luego no te ven. No te ven.
Si claro, va el helicóptero
a buscarte, no te ven.
Tengo una amarilla, pío pío canario, que esa
no,
todavía
que
a lo mejor va.
Van los mosquitos. Sí, van los mosquitos.
Sí, te
es
van
verdad.
A
bueno, pues por la noche me cambio, me pongo una manta zamorana. Y así que va a ser un fin de semana apasionante de Dora la exploradora.
Bueno, pues como este programa es muy, muy para nosotros, las cosas como son.
Ah, muy
pues
bien.
No, claro, porque si se nos quiere ir a la sierra, ¿no? El Ruiz, pues entonces hacemos montaña. Se nos quiere uno ir a hacer actividades subacuáticas, pues entonces que hablamos de ellas, ¿no? Hablamos de todo lo que nos interesa y pensamos que a alguien le puede llegar a interesar, ¿no? Yo no sé tú, Arturo, que eres tan ducho en deportes, ¿cómo se te da esto del buceo, de aguantar la respiración debajo del agua?
La única experiencia que puedo dar no es sobre el agua, sino un pequeño juego que hacía con mi hermana cuando pasábamos por el puente de San Vicente de la Barquera, que intentábamos llegar al otro lado, en el coche obviamente, sin respirar,
a partir de ahí nada. Agua.
Sí. Vale. Hombre, no, bueno, como nado y tal, en la piscina y tal, sí que de verdad, de alguna que otra vez sí que intento tocar el fondo y a ver hasta dónde llego al final y demás. Pero una vez coincidí en la piscina con gente de la Guardia Civil, que sí que estaban entrenando de verdad, y era impresionante la capacidad. Claro, están entrenando, son profesionales. Y era alucinante cómo eran capaces de llegar en piscinas de 25 metros al otro extremo sin subir a la superficie. Claro, normal para ellos, una hazaña para los demás.
¿Y tú, Paloma, en alguna ocasión habrás hecho buceo, habrás hecho de todo en la vida?
Pues, bueno, yo os digo que de pequeña competí en una carrera de natación de la urbanización del veraneo. Éramos cuatro, quedé la tercera, el cuarto era mi primo, que era más pequeño que yo. Pero bueno, todo bien. Yo hice bautismo de buceo hace mucho en Calpe. Es una sensación increíble. He de reconocer que la noche anterior, que no lo aconsejan, porque tienes que ir tranquilo, seguro, confiado, pues yo estaba muy nerviosa. ¿Qué comes? ¿Qué no comes? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Lo primero es estar tranquilo. Es una sensación increíble. Te sientes lo más inferior en esa maravilla que hay bajo del agua. Y fue una experiencia maravillosa. Lo hice en Calpe. Y estos días que he estado por Santa Pola, en la isla de Tabarca, que aunque ya está muy llena, hay calitas que encuentras que hay poca gente, pues se practica mucho el snorkel. Que vamos, que son las gafas y el tubo de toda la vida de Dios.
Claro.
Para ver peces. Y allí había muchos, pero es que los ves incluso sin gafas y van a pasarse por ahí, que no hace falta, que se ven muy bien. Pero bueno, a mí me pareció una experiencia. Y ya el tema de hoy, a mí el tema de hoy me parece de otra galaxia. Porque
De galaxia. Porque fíjate, Ruiz no sabía ni que existía. O sea, no me puedo creer.
No, yo me quedo alucinado.
Verdad, Ruiz. Tú y el agua es que vivís fatal. Tenéis un maridaje muy malo.
Bueno, él y la aventura en general.
Sí. No, pero es que vivo en un agobio constante porque de que me has dicho que hay gente que aguanta no sé cuántos minutos debajo del agua.
Pues claro.
Bueno, pues estoy con. Mira.
Y a no sé cuántos metros, que eso también es muy difícil. Y a muchos metros debajo del agua. Eso es súper difícil. Pero vamos a esto, yo creo que es. Voy a hacer una pregunta. Tenemos dos expertas y las vamos a meter directamente ahora, ya, así sin transición. Vamos a ver, Isabel Sánchez Ara, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Cómo estás? Isabel, eres campeona de España de apnea. Eres bronce en el Mundial de Grecia, recuerdo mal, que es el del año 2024, ¿sí?
Sí, el año anterior, el de este año aún no ha sido.
Vale, perfecto. ¿Cuándo va a ser?
A principios de septiembre, de nuevo en Grecia, pero en otra ubicación diferente, en otra ciudad distinta.
Perfecto. Me imagino que todos los que practicáis este deporte os conocéis entre todos, porque tampoco sois muchos.
Sí, bueno, lo que es la élite de este deporte es un grupo pequeñito y todos somos conocidos.
Vale. Mara Torrealba, ¿te suena de algo?
Un poquito.
Hola, un Mara, poquito. Buenos días. ¿Cómo estás, Mara?
Hola, ¿qué tal a todos?
Tú eres seleccionadora, o has sido seleccionadora nacional de apnea, es instructora, también es apneísta, o sea, lo sabes absolutamente de todo, has sido juez, tienes todo el completo para enseñarnos cómo es esta práctica deportiva. Es una práctica deportiva, Isabel, que me imagino que es muy ancestral, porque ¿quién no ha...? Los que tenemos hijos, a ver, que estamos todos menos Paloma en este caso, en la mesa. No sé si tú, Isabel, tendrás hijos o Mara tendrá hijos. Pero ¿quién no ha estado contando los segundos que un hijo está debajo de la bañera? Que cada día quiere estar más segundos, ¿no? Es que es como algo que naces con ello. Isabel, ¿tú estás un poco de acuerdo que es un poco ya ancestral lo de estar debajo del agua aguantando?
Bueno, es que la apnea es algo que ha acompañado al ser humano desde tiempos de las cavernas, ¿no? Ya se han visto pinturas rupestres donde figura una figura humanoide bajo del agua cazando, ¿no? Es las habilidades básicas del ser humano como correr, saltar, escalar y cazar para conseguir el alimento. Cazar en la tierra, pero también cazar bajo el agua.
¿Y a ti cómo te dio por dedicarte a esto? ¿Tú eras desde el principio?
Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el medio acuático porque me hacía sentir como muy libre desde niña. Ese movimiento como en tres dimensiones y sentir los elementos en mi piel, el mar, el viento, la arena, cuando ibas a la playa. Entonces siempre he tenido ese gusto por el agua y ya de mayor empecé a bucear, pues lo típico, en un viaje de vacaciones con amigos. En el grupo había una amiga que ya hacía buceo y nos lió a todos para hacer un bautizo. Y ahí ya vi que me encantaba estar bajo el agua, poder entrar en ese mundo ajeno de la vida marina, como invitada, ¿no? Y empecé a practicar buceo con botella, y a través del buceo con botella, que terminé haciéndome instructora profesional, pues un día descubrí la apnea y decidí probarla por un poquito por saber unas técnicas básicas para añadir seguridad a mi práctica con botella, por si la botella dejaba de darme aire, ¿no? Si tenía alguna avería.
Claro.
Y al empezar a practicarlo me di cuenta que era otro nivel. Y me gustaba mucho, resultó que se me daba bien y a partir de ahí pues ya empecé a competir y ha ido todo rodado hasta el día de hoy.
Y en el caso de Mara, ¿cómo empezaste tú?
Bueno, yo empecé porque yo vivía en Startit, estaba haciendo de socorrista en la playa y una vez vi a unas personas que nadaban con una monoaleta, que la monoaleta es esta típica aleta que parece de delfín o de sirena, y dije, wow, ¿esto qué es, no? Sí. Porque yo de pequeñita siempre había hecho natación, pero eso no lo había visto, ¿no? Y cuando ya fui un poquito más mayor, me inicié con el tema de la pesca submarina, y después cuando fui a trabajar a Barcelona, dije, buscaré un club en el que me pueda iniciar con el tema de la apnea, porque a mí lo que me gusta es ir, me gustaría probar el tema de la monoleta y así, ¿no? Y así fue. Cuando fui a Barcelona busqué un club, busqué sitios que nadaran con monoleta y empecé así.
¿Y hay que ser de una pasta especial para poder dedicarte a esto? Porque me parece una práctica muy, muy difícil.
A ver, sí que es como cualquier otro deporte, ¿no? Que hay personas que ya lo tienen innato, ¿no? Pero para dedicarse, para entrenarlo y disfrutarlo, porque también hay la parte de apnea recreativa, es simplemente que te guste. Es como el que compite y hace carreras de ciclismo y el que se va a pasear en bicicleta, ¿no? Hay varios niveles. Y bueno, en el mundo de la competición pues sí que ya se nota, ¿no? Los que se pueden dedicar al 100% al tema de la apnea, los que ya tienen una pues algo innato, ¿no? Esto después ya es donde se nota, pero en lo que es en el ámbito recreativo aficionado, cualquier persona que esté sana se puede dedicar.
Ajá. Claro, lo que me imagino, Isabel, por ejemplo, creo que quien quiera hacer un deporte, baloncesto, fútbol, frontón, la bicicleta, más o menos lo haces por tu cuenta. Pero me imagino que en este caso sí que necesitas a alguien de confianza que te vaya orientando. Siempre tendrá que haber alguien que de alguna manera te vaya guiando para poder hacerlo de manera correcta, porque, y que también esté atento a tu seguridad, claro.
Con un vídeo de YouTube va a ser que no le sirve, ¿no?
Ya.
Esto. No, vale. Esto a mí sí que me gusta. A mí me gusta dar mucha importancia en el tema de la seguridad, porque a veces pasa, ¿no?, de que salen noticias que hay gente pues que ha muerto practicando apnea. Muchos no son practicando apnea pura y dura, sino que muchos son haciendo pesca submarina. En la pesca submarina en España, pues dicen, sí, vamos a pescar juntos. No, lo que hacen es compartir la embarcación, porque uno se va por un lado y el otro por el otro, ¿no? Claro. Esto en la apnea no suele pasar, porque tenemos bastante... consideramos que la seguridad es muy importante, y siempre que vamos a practicar apnea de profundidad, y sobre todo también en piscina, pues siempre tenemos un apneísta de seguridad que nos vigila, que está en superficie y baja los metros que sean necesarios para hacernos la seguridad y evitemos el riesgo que pueda haber, ¿no?, en practicarlo solo.
¿Y cómo se hace?
Bueno, Mara, sí. Tanto en botella como en apnea, la unidad mínima es la pareja.
Vale.
Tienen que bajar dos.
Estar dos juntos.
Bueno.
O bajar dos, no, a lo mejor no. Estar una va arriba.
Para practicar apnea son dos.
Dos, vale.
Ajá.
Pero
uno es la persona que está buceando, que toma el rol del apneísta que está buceando, y la otra persona toma el rol de el que cuida, el que está buceando, vale. Que se llama el safety o apneísta de seguridad. Ajá. Y después se intercambian y así pueden van entrenando por turnos las dos personas, que normalmente intentamos hacer un grupo de tres o cuatro porque es más divertido y además también te da tiempo a descansar entre que tú has cuidado de la otra persona y que te toca bucear a ti. Y vamos haciendo rotaciones.
Vale. ¿Cuántas apneas hay? Hay muchas modalidades.
¿Cuántas apneas hay?
Sí, pues hay muchas apneas, modalidades.
Todo. Hay cosa que puedas hacer conteniendo la respiración, desde atarte los zapatos, una coreografía subacuática de natación sincronizada.
Eso también es una apnea
que
deportiva.
Nosotros, que es la apnea deportiva.
Ah, vale. Yo me refiero a la apnea deportiva. Hay modalidades de apnea deportiva, porque me imagino que la básico es en mar y en piscina, ¿no? Que serán diferentes.
Bueno,
¿no?
Tenemos. No sé. Tenemos dos familias de modalidades, las de mar y las de piscina. Uh-huh. En las de piscina el objetivo es contener la respiración el máximo tiempo posible, flotando boca abajo en la superficie, como yo creo que hemos hecho todos alguna vez de niños.
Sí.
Esto se llama apnea estática. Uh-huh. Y después tenemos las tres dinámicas, en las cuales el objetivo es cubrir la mayor distancia en horizontal por debajo del agua sin sacar la cabeza en la piscina, haciendo largos de piscina, ¿no? Como comentabais antes. Estos guardias civiles que entrenaban para hacer piscinas de 25, pues el récord mundial ahora mismo está en 300 metros, que son 12 piscinas de 25.
Madre mía.
Y se diferencian entre sí por el estilo de nado, con monoaleta, con bialetas, que son las aletas tradicionales. La monoaleta vendría a ser pues como una cola de sirena o de delfín, digamos. Es una aleta
los
única,
dos pies, donde van
dos pies ahí, metidos adentro. La bialeta es la aleta tradicional de toda la vida, y después está la modalidad de sin aletas, que vendría a ser un poco como nado a braza. Y luego en el mar pues tenemos de nuevo cuatro modalidades, en las cuales en todas ellas el objetivo es descender la mayor profundidad posible. Y bueno, el tiempo no importa. Unos van más rápido, otros van más lento. Lo que cuenta es quién baja más. Y tenemos de nuevo monoaleta, bialetas, sin aletas. Y tenemos una cuarta que se llama inmersión libre, en la cual tú puedes utilizar el estilo que tú quieras, pero no llevas aletas. Y lo que hace prácticamente la totalidad de los participantes es agarrar el cabo guía con las manos, que en las otras tres modalidades no está permitido tocarlo. Es una cuerda que ponemos en vertical hacia el fondo del mar, que es tu guía, para no perderte, porque claro, ahí abajo todo es azul, es muy fácil desorientarte.
Claro.
Entonces vas siguiendo esa cuerda vertical, y en las otras modalidades no está permitido tocarla, pero en esta sí, porque es libre, inmersión libre, puedes hacer lo que quieras. Y lo que hacemos es agarrarla con las manos y tirar de ella para impulsarnos hacia el fondo del mar y después para volver a la superficie, un poco como si trepásemos la cuerda.
¿Qué sensaciones tenéis cuando llegáis a esos lugares, espacios totalmente naturales? No sé si lo que predomina, aparte de vuestra concentración y demás, no sé si es el silencio, pero ¿qué sensaciones tenéis? Claro, cuando estáis entrenando, compitiendo, imagino que concentración total y querer obtener la mejor marca y demás, pero cuando estáis entrenando, incluso disfrutando de esto, ¿qué sensaciones tenéis?
Esta pregunta, yo principalmente es que...
Isabel, a ver. Isabel, Isabel primero y luego ya vale. Retoma Mara, si te parece.
Pues, venga. A ver, yo soy una adicta de la profundidad. Uh-huh. Me encanta bucear, cuanto más profundo, mejor. Me gusta la parte que tiene de reto, es un camino de autodescubrimiento personal también. A veces te preguntan, ¿y allá abajo qué hay, qué ves? Pues no ves nada, es que muchas veces bajo con los ojos cerrados, porque es un viaje hacia la profundidad del mar, pero también hacia tu interior. Y toda la información que necesito en esos momentos no está fuera, sino está dentro de mí. Claro. Y tener los ojos cerrados a veces ayuda a enfocarte mejor en tus sensaciones, porque ahí abajo te tienes que guiar por tu cuerpo, escuchar a tu cuerpo, saber dónde están tus limitaciones. Uh-huh. Y de hecho a veces lo que es el exterior te puede distraer de ti misma y tú al final tu guía eres tú. Uh-huh. No es lo que hay afuera. Entonces ahí abajo pues es una sensación extraña porque la presión, la acumulación de nitrógeno te crea un estado un poco alterado de la percepción.
¿Te embriaga externa? Un poco incluso, ¿o no llega a embriagarte?
Sí, sí, es lo que se llama la narcosis de profundidad.
Uh-huh. ¿Qué ocurre a qué metros en tu caso? Porque Isabel, imagino que sea, cada uno tendrá su punto, ¿no?, de narcosis.
Sí, cada persona tiene un punto uh-huh. en el que empieza a sentir la narcosis, incluso hay gente que no la siente.
¿Ah?
Y bueno.
Qué bueno. Pues el que no la sienta, mejor para él.
¿Y es un poco más peligroso no sentirla o no?
No lo sé. ¿O es mejor?
No, hombre, yo creo que lo mejor sería no sentirla, porque tienes una percepción más clara de la velocidad a la que vas, del esfuerzo que estás uh-huh. utilizando. Creo que es positivo no sentirla porque tienes mejor capacidad de valorar y de evaluar lo que estás haciendo. Uh-huh. Entonces, eso yo diría que es un contra.
Vale.
Pero bueno... Luego también está esa sensación, ¿no?, cuando llegas abajo y giras y piensas, bueno, la cantidad de toneladas de agua que tengo sobre la cabeza hasta llegar a la superficie, estás ahí sola, a unos cuantos metros de cualquier ayuda, uh-huh. y es una sensación muy íntima.
¿Y te has dormido alguna vez? ¿Te has llegado a dormir
no.
o no?
No.
Eso no.
Es que Javier Ruiz lo dice por algo, y es que él tiene la gran capacidad de relajarse de tal manera que se llega a dormir durante 4 minutos o 2 o 1 incluso, y para él eso es reconfortante, ¿no? Tiene esa capacidad de
abstraerse. Esa es la envidia que me da.
Se duerme de pie.
Sí, se duerme de pie, vamos.
Yo soy de esas personas que se tienen que alinear todos los astros para dormir.
Eso es de haber trasnochado mucho.
De haber hecho mucho programa de radio nocturno.
A eso me refería.
Sí, eso es. De coger un 4 cuñas, 4 publicidades y decir, ahora es el momento.
Ahora,
no duermo ahora o no duerme nunca.
Ha mencionado Isabel lo de las toneladas.
Sí.
Oye, Mara, ¿tú notas el peso del agua? Eso por un lado. ¿Y qué se escucha? ¿Qué se oye a esa profundidad, Mara?
Bueno, yo no noto tanto como Isa. Yo lo que hago es bajar para hacer como un reset de la superficie. Para mí la apnea es un deporte que es el que ha conseguido que cuando lo practico solo pienso en eso y en relajarme, por eso básicamente me gusta, ¿no?, lo que es la parte de profundidad. Abajo, ¿qué se siente? Depende del sitio donde estés, o no se oye nada, o si hay algún barco de arrastre cerca o alguna embarcación cerca, sí que se puede oír.
Un submarino como ahora también.
Bueno, un submarino. espero no escuchar nunca eso, porque si no subo volando. Pero no, y a mí lo que me gusta es que me relaja un montón, y es eso lo que digo, ¿no?, que me desconecta de lo que es la superficie. Yo he practicado varios deportes y siempre cuando estoy practicando deporte voy pensando, y tengo tengo que ir a comprar, y tengo que ir a buscar al niño, y tengo que hacer esto en el trabajo, tengo que hacer lo otro. Y en cambio, cuando practico apnea, solo es que pienso, relaja, relaja, compensa, estilo, porque al nadar con monoaleta, pues la sensación de nadar con monoaleta para mí es alucinante. Si yo me pongo la monoaleta y es ¡guau! Esto sí que mola. Y es eso, básicamente. Y me gusta para desconectar un poco de la vida cotidiana.
Vamos a desconectar ahora, si os parece, del tema. Porque yo digo publicidad y Nacho me dice, oye, ¿qué tienes que hacer de publicidad? Vamos a ello, sabemos que todo se acaba. Pero no os vayáis, que seguiremos dentro de un momento. Estamos con Arturo Tellez allí en Oviedo, con Paloma Gallego en Albacete y con Javier Ruiz en Almagro. Dan una foto de vida, por favor.
Sí, estamos,
vale. Vale. Vamos, y tenemos aquí, también con nosotros, claro, hablando de la apnea, a Mara Torrealba, que ha sido seleccionadora nacional de apnea, instructora y también es apneísta, y a Isabel Sánchez Arán, campeona de España y de apnea, y bronce en el Mundial de Grecia del 2024. Estábamos hablando con Mara y con Isabel de qué se siente ahí abajo, ¿no?, en las profundidades. Pero ¿a qué profundidades nos referimos? Mara, en tu caso, ¿hasta dónde has podido llegar?
Yo he llegado en monoaleta a 73 metros.
Vale.
Es la modalidad que suelo practicar.
Vale. ¿Y en tu caso, Isabel? ¿En qué modalidad?
Pues yo lo máximo que he bajado han sido 90 en vialeta.
En vialeta, ok. Perfecto. ¿Y estáis intentando competir en sinaletas?
Sí.
Sí.
Vale. Sí. ¿Qué es lo más difícil? Me imagino que sí, ¿no? Porque
sí.
Es bajar un poco a lo loco sin ayuda de nada, ¿no?
Claro. Bueno, no es bajar a lo loco, pero bueno, sí que requiere de mucha técnica. Vale, de bajada, mucha técnica, porque si no, no bajas. Sí.
Bajada muy barata, porque sin nada. Es decir, esto es un deporte. Yo me fijo muchas veces en si es caro o no es caro el deporte, ¿no? Y me da la sensación de que no es un deporte excesivamente caro. O sí,
pues
o sí
te equivocas, de cabo a rabo.
¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Mara? Pero si no necesitáis nada, ni siquiera aletas, en un momento dado.
A ver, sí, para practicar. Sí, si es en verano.
Claro, a ver.
Para la práctica, la apnea del día a día, digamos, sí, pues no es nada caro, porque te pones una máscara de un tubo y unas aletas y sales al mar en verano y ya está.
Exacto.
Ahora, si quieres competir a alto nivel, pues necesitas una embarcación para salir a mar abierto donde haya suficiente profundidad.
Claro.
Por ejemplo, yo soy de Alicante, yo soy de Elche, sí, y antes habéis nombrado Tabarca.
Sí.
Pues detrás de Tabarca, como mucho, puedes coger 40 metros de fondo.
¿Solo?
Y ya hay un rato de navegación desde Santa Pola. Es uno de los motivos, sí, sí, por los cuales yo allí no puedo desarrollar mi actividad.
Claro.
Y sin embargo, aquí en la Costa Brava, donde tenemos la escuela, en el Club Apnea La Careta, en el Startit,
sí,
con 5 minutos de navegación ya tienes 80 metros de profundidad. El mar parece que es todo agua, pero no es todo igual el fondo.
Ya, ya.
Y bueno, necesitas una embarcación, necesitas tu traje de neopreno, aletas, que las aletas de primer nivel pues son caras, aunque no es nada comparado con una bicicleta, por ejemplo,
claro,
de primer nivel mundial. Y
que sí, bueno, que es
tienes
caro,
toda una serie de gadgets.
Ya, ya, ya. Desde
que
luego,
al final se va complicando el asunto.
Ya.
La comparación que ha hecho antes Mara es buena, porque con el ciclismo, ¿no? Si sí, una persona quiere practicar ciclismo con una bicicleta que te preste tu primo, ya puedes salir a dar una vuelta por el pueblo. Es barato y es muy sencillo. Ahora, si tú quieres correr el Tour de Francia, ahí la cosa ya se va complicando.
Así es. Que hablábamos, bueno, Nacho García, nuestro realizador técnico, que también ha hecho submarinismo, me ha planteado una pregunta que quería hacerosla a vosotras, porque claro, cuando tú dices que cuando tú buceas se pierde la noción del tiempo, pero cuando y el tiempo realmente está pasando muy deprisa, pero cuando tú estás haciendo apnea, que realmente lo que tienes que es como una especie de lucha contra el tiempo para poder conseguir estar cuanto más tiempo posible ahí abajo, ¿la percepción del tiempo es diferente?
Pues mira, yo en mis cursos me gusta mucho hacer una cosa con mis alumnos cuando hacemos la primera clase, que es la clase de apnea estática, para enseñarlos un poco a que, primero de todo, a que respiren y se relajen y después a contener la respiración de manera cómoda. No les digo el tiempo que llevan. Y hacen dos o tres apneas y cuando salen, entonces los grabo con vídeo y les pregunto que cuánto tiempo creen que han hecho.
Claro.
Y unos te dicen 40 segundos, el otro 50, un minuto. Entonces, les digo la marca que han hecho realmente. A lo mejor han hecho pues 2 minutos, 2 y medio y 3 y alucinan. No, puede ser, nos estás engañando.
Qué burrada.
Sí, sí. Y luego ya los pongo a hacer un apnea entre ellos, diciéndoles el tiempo que llevan, y entonces ya se dan cuenta que sí, que era real, que no les había mentido. Así que si consigues relajarte, el tiempo pasa de manera diferente.
Oye, Mara, ¿cómo recuperáis? Una vez que subís a la superficie y ya podéis respirar, ¿cómo recuperáis ese proceso de adaptación de nuevo a la atmósfera?
Bueno, hay una respiración de recuperación que también se enseña en los cursos y la gente que se inicia, y es sobre todo dejar ir poco aire, porque si nosotros dejamos ir mucho aire, en ese aire hay el oxígeno que nos está manteniendo conscientes, ¿no? Pues la respiración de recuperación consiste en que dejamos ir poco aire y cogemos mucho. Esta respiración hacemos unas 3-4 veces y después ya pasamos a respirar normal. No hay mucha historia. Después, cuando entrenamos en grupo, pues siempre nos asesoramos, ¿no? Cuando salimos, oye, he salido bien, ¿cómo me has visto? El que nos hacía de seguridad. Y el otro, pues sí, ha salido bien, o ha salido con los labios un poco lilas, que esto quiere decir que ya hay un poco de falta de oxígeno. No, pues se te veía la técnica bien, la velocidad bien, y es hacer un deporte que es individual porque lo practicas tú, pero lo haces en grupo, ¿no? Porque siempre tiene que haber alguien que te esté vigilando y controlando.
¿Cuánto tiempo estáis sin respirar, Mara e Isabel? ¿Cuánto aguantáis?
Yo máximo que he aguantado en estática, que es una de las modalidades, es la modalidad que odio.
¿Sí?
He hecho 5 minutos 50 segundos.
Vale. En estática.
Pero espérate, ir a Isa.
Qué bárbaro.
Sí.
¿Y qué es donde más se dura o donde menos se dura?
No, en tiempo es en la que más se dura, porque claro, como estás quieto, que no te mueves, pues ahí es donde el tiempo es más largo, porque no gastas oxígeno, para decirlo de una manera.
Claro, pero hay gente que dura mucho más, ¿no? Porque he visto pruebas de gente que baja, que va. Ah, Isabel le dura más.
Vale. Isa.
A ver, Isa, ¿cuánto duras tú?
Yo unos 7.5.
7.5.
Eso ya es una resurrección, Isabel.
Sí. 7.5. Sí. Así. Luz marca nacional y no has visto he quedado cuarta mundial algún año.
Y no has llegado a ver el túnel nunca, ¿no? O sea, porque es que, vamos, pues llega un momento en el que, no sé.
¿Habéis pasado alguna situación comprometida? Es decir, no sé, de cuando habéis bajado a tanta profundidad a la hora luego de subir, no sé. ¿O eso lo tenéis muy controlado?
No. A ver, mira, yo te voy a... decir varias experiencias. Cuando llego abajo y empiezas a subir, ahí te vienen las ganas fuertes de respirar, ¿sabes? Porque la bajada es muy fácil, ya que la gravedad te ayuda. De hecho, hay un momento en el que tú ya no tienes que aletear ni hacer nada, porque la presión del agua te comprime tus espacios aéreos y te conviertes en un cuerpo sólido que cae hacia el fondo del mar como lo haría una piedra. Entonces, la bajada es relativamente la parte disfrutona del buceo, pero a la subida hay que hacer un esfuerzo, y entonces ahí ya te vienen las ganas de respirar y te pueden asaltar los malos pensamientos negativos, qué tal si hoy no llego, ese tipo de cosas, ¿no? Que hay que tratar de dejar un poco a un lado y poner el piloto automático y seguir como tú sabes que puedes hacerlo porque lo has entrenado hasta llegar arriba. Alguna vez he tenido un desvanecimiento, ¿vale? Porque me he quedado un poco corta en oxígeno, digamos, ya arriba, he llegado en superficie, todo bien, pero al reiniciar la respiración pues no me he podido aguantar. Ha sido algo breve, me han despertado muy rápido. Esto en nuestro deporte pues es algo que lo tenemos bastante estudiado y que hay gente muy profesional en las competiciones encargándose de asistir a los buceadores en el caso de que necesiten ayuda. Pero aún así todas esas situaciones están controladas, es un riesgo controlado, que no es realmente un peligro. Para mí la situación más peligrosa que yo he vivido ha sido en un entrenamiento, al terminar con amigos, ya se habían subido todos a la barca, yo era la última que estaba por subir, y como era un poco novatilla y aún no controlaba mucho las reglas de seguridad, se me ocurrió sacarme las aletas, pasarlas a la barca y con el cinturón de plomos a un puesto intentar subir a la barca sin aletas. ¿Qué pasó? Que a un compañero se le cayó una herramienta por la borda. Y yo era la única que quedaba en el agua. La vi, que se hundía, y dije, bueno, que no se diga que no lo he intentado. Y me sumergí y a la braza, con el cinturón puesto y sin aletas, empecé a bracear como una loca para intentar coger la herramienta, que yo veía que se hundía muy rápido y pensaba que no iba a llegar, pero al final la cogí. Sí. Y cuando intenté subir nadando con una mano, porque la otra estaba sujetando la herramienta, subí, pero ya estaba muy cansada.
No llegabas.
Y al final conseguí llegar a la superficie, pero se me había llevado la corriente, estaba súper lejos de la barca y cuando salí, yo braceaba así para indicar que necesitaba ayuda y mis amigos lo que entendían era, mira, he podido coger la herramienta, y todos me jaleaban desde la barca, bien, y yo, no, que me ahogo. ¿Sabes? Y al final, cuando se dieron cuenta, ya se lanzaron a ayudarme un poco, porque claro, estaba tan cansada y encima con el cinturón de plomos que me hundía y yo sin aletas. Y ese fue el día que vi un poco el túnel, como tú dices. Pero
porque no se te ocurre quitarte el cinturón.
No pasó nada y ese día aprendí una lección. Al final los accidentes se llaman accidentes por algo, ¿no? Yeah. Cuando nadie los espera. Yeah. Cuando es una situación de riesgo, que está todo controlado con una competición y que hay un plan establecido y que está todo evaluado, pues no es tan peligroso.
Uh-huh. ¿Y tú, Mara? ¿Has vivido algún momento
difícil? Yo no.
Vale.
Yo no. Yo siempre voy sobre seguro. Nunca he tenido ni un síncope ni un blackout. Uh-huh. Sensaciones de ganas de respirar en monoaleta creo que nunca las he tenido. O si las tengo no me doy cuenta porque voy tan concentrada en la técnica de monoaleta y en disfrutarlo que no, que no, de momento no me ha dado la sensación esa de que no llego. Pero sí que de forma externa como organizadora o amnista de seguridad o capitana de la selección me he visto en momentos comprometidos por parte de participantes, ¿no? o de compañeros. Pero yo personalmente no nunca he sufrido ningún accidente así. Oye, veo el túnel.
¿Qué se exige en una competición y qué cosas penalizan, Isabel?
Bueno, hay toda una serie de reglas, como en cualquier deporte, y pues si hay penalizaciones también, si realizas algún movimiento no permitido. Y sobre todo que cuando llegas a superficie te tienes que ser capaz de demostrar que te aguantas bien, que estás fresca.
Ah, o sea, eso también es importante. O sea, te penaliza el hecho de que regreses en un estado...
Bueno, claro, allá. Si estás inconsciente no cuenta.
No, claro, inconsciente. claro.
Así es. Quedas descalificado. O si, por ejemplo, estás tembloroso y hundes la boca en el agua, enseguida los buzos de seguridad te van a asistir.
Claro.
Y en el momento que te tocan, quedas descalificada. O, por ejemplo, otra regla, como os he dicho antes, el cabo guía no está permitido tocarlo para ayudarse. No puedes coger con la mano y dar un tironcito.
Ya.
Solamente en la modalidad de inmersión libre, en las otras no.
Uh-huh. ¿Y alguna vez os ha atacado algún animal? ¿Alguna vez os ha atacado algún animal en el fondo del mar?
A mí un pez luna me mordió la nariz.
¿Ves?
Pero el pez luna es un pez muy simpático, que es herbívoro.
Súper majo.
Y el pobre estaba así como con cataratas y debió confundir mi máscara con una medusa y se asustó más él que yo.
Sí, ay, sí. ¿Y qué te hizo en la naricilla? ¿Cómo se te quedó? No es venenoso el pez.
Nada,
luna,
no, si es que no tienen dientes. Ah, no, ah, ya te digo, no tienen dientes.
O sea,
tienen
te dio
una
un
boca
beso,
muy graciosa.
Fue un beso, un morreo.
Sí,
con
sí, algo así.
Vale.
Algo así. Qué tienen buenas. Como una lengua que sube y baja y nada, fue un momento muy... Muy
entrañable,
muy chulo, muy gracioso.
Entrañable, pero...
Sí. Cuando lo tuve bien cerca, me di cuenta que tenía los ojos así como con cataratas.
Ahí va.
Como nublados. Y dije, ay, qué pena, pobrecillo.
Qué lástima.
Sí.
Y si nosotros cuatro quisiéramos hacer apnea este año, a modo recreativo, así, no iniciados.
Juntos y dados de la mano.
¿Cómo? Que prepararos, ¿eh? Ese día no vayáis a trabajar.
No.
¿Cómo nos preparamos? Porque yo con la poca experiencia lo del buceo, pues te dicen, pues eso, que duermas bien, que pues si tomas cafeína que lo hagas 2 horas antes, que no comas justo antes del bautismo, en fin, esas cosas. ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué tenemos que hacer y sobre todo qué no? ¿Irnos de juerga al día siguiente hasta las 5 de la mañana? ¿No? En fin, ¿qué hacemos?
A ver, Mara.
Hombre, la juerga, segurísimo que no. Porque si no, llegaríais tarde a la hora que quedamos. Bueno, nosotros siempre, para la gente que se quiere iniciar en el mundo de la apnea, cualquier apneísta que se dedica, pues, no profesionalmente, pero sí que en serio, ¿no? o son instructores, recomendamos de que la gente se forme, ¿no? Porque hay gente, lo de practicar apnea, yo diría que casi todo el mundo alguna vez ha aguantado la respiración debajo agua, aunque sea un metro, ¿no? Pero sí que es recomendable, pues, tener una formación. Para empezar, lo ideal, para venir en nuestro club, por ejemplo, nosotros, aunque no por ley se pide, pero nosotros sí que lo pedimos, es que para la gente que quiera venir a hacer apnea recreativa o entrenar, hacer entrenos de profundidad, tenga una titulación de apnea de cualquier certificadora que esté reconocida y después tenga un seguro, ¿no? Y lo principal, el primer paso, es hacer la formación de apnea, que allí pues te enseñan a respirar, te enseñan a relajarte, al tema de la técnica del aleteo, compensar para hacer profundidad, el tema de la seguridad también, varias cosas te enseñan.
Y un buen ejercicio preparatorio quizás, si es lo que te preocupaba, es hacer snorkel. Comprar unas aletitas, máscara y tubo y practicar un poco, echarle un tiempo en el mar para sentirse cómodo con ese equipo. Y pero bueno, aún así el snorkel, todo lo que sean actividades de mar, siempre en pareja, incluso la natación. Si vas a nadar en el mar, siempre en pareja, porque si a lo mejor te encuentras mal por algo que no sea relativo a la práctica de lo que estás haciendo, pero a lo mejor pues te da un corte de digestión o lo que sea, pues siempre hay que ir con alguien. Y unas aletitas, máscara tubo, echar horas en el mar, es un buen ejercicio preparatorio. Y luego si puedes también trabajar algo de compensación antes de venir, compensación de los oídos, ya sea en el sofá de casa haciendo snorkel o practicando buceo con botella, pues también es una buena práctica preparatoria para inscribirse a un curso en apnea. Pero vamos, no es indispensable. El único requisito que sí que se pide a la gente es saber nadar.
Que eso de compensación en el sofá, ¿cómo se hace? O sea, ¿coges aire y te enganchas la nariz? No sé, ¿cómo se hace eso?
Sí, básicamente es intentar sacar aire por la nariz, pero a la vez que te la tapas.
Vale.
Como el aire no puede salir por la nariz porque tú la tienes tapada, pues
como en los aviones, vamos.
Abre las trompas de Eustaquio y viajas hacia el oído. Pero estos ejercicios se tienen que practicar dejando un poquito de aire salir por la nariz, porque si te la tapas completamente y practicas mucho, al final te va tanto aire a los oídos que ya se te empiezan como a irritar y ya no sabes si estás compensando o no.
Vale.
Lo importante es que el aire salga por la nariz.
Perfecto. Pues yo no sé, ¿se puede vivir de esto? Es una pregunta un poco delicada, porque claro, los deportes es tan difícil en algunos casos, ¿no? Mara, tú no, creo que no, a lo mejor no quieres.
No,
pero trabajas...
No. ¿Vale? Yo tengo mi profesión que me encanta.
¿Sí?
Y esto lo tengo como hobby y como un deporte de aficionada.
Ajá,
digo,
vale.
Sí que lo hago un poco en serio, ¿no? Porque mi profesión, soy policía, soy moza de escuadra de la Policía Marítima.
Ahí va. ¿Has tenido que utilizar tus dotes de apneísta en alguna ocasión o no se ha dado el caso?
Bueno, sí, no, y de hecho les he dado formación, como lo que comentabais de la Guardia Civil,
sí.
Pues la Policía de Cataluña también recibe formación y en este caso pues a veces se la doy yo o algún otro apneísta.
Vale.
¿Y a los ladrones los ponéis a hacer apnea?
¿Eh? A los ladrones que si les ponéis a hacer apnea, como castigo.
Algunos los pondríamos a hacer apnea, algunos. Pero no.
Vale. Isabel, me da la sensación que en tu caso sí puedes vivir de ello, ¿no?
Sí, bueno, a ver, no es tarea sencilla,
ya.
Pero se puede hacer y es una de las cosas que me siento orgullosa de representar dentro del país para otras mujeres. Si hay alguien suficientemente loca como yo, como para dejárselo todo y querer dedicarse profesionalmente a la apnea, se puede hacer, teniendo... habilidades, pero acuáticas, pero también teniendo cabeza. Hace falta mucha cabeza, mucho trabajo de fondo. No es solamente bucear, también tienes que organizarte la vida. Y yo en mi caso he encontrado un modelo en el cual, pues, digamos, tengo la mitad de mi carrera profesional es mi carrera deportiva, como competidora, gracias a la ayuda de mis sponsors.
Claro.
Desde aquí un besito, Newfish, Biotuna, y ahora va a integrar el equipo Chemical Building Project, que estoy ahí ahora en un proyecto muy ilusionante. Estamos grabando un corto.
Ah, qué chulo.
Sí. Justo tendría que estar grabándolo hoy. De hecho, estaba previsto pararlo para atender la entrevista, pero... el cámara subacuático, que no es una cosa fácil de encontrar. Su mujer se ha puesto de parto con un mes de antelación, por sorpresa.
Vaya.
Pobre, y hemos tenido que dejarlo todo en stand-by.
Y nosotros la suerte de tenerte, Isabel, que si no, no hubiéramos conseguido. Sí. Eso está claro.
No, sí, hombre, ya hubiera parado el rodaje un momentito para atenderos, claro que
pues
sí,
oye,
por supuesto. Sí.
Avisarnos cuando
terminéis.
A mí terminéis.
Me hace muchísima ilusión.
Cuando terminéis el corto,
y la otra
avisanos.
Mitad,
sí.
Sí, vale, muy bien. Y la otra mitad de mi actividad profesional es la actividad como instructora uh-huh. dentro del Club La Careta.
Maravilloso.
Y ahí vamos tirando entre las dos cosas.
Me alegro mucho. Mara Torrealba, ha sido un placer. Isabel Sánchez Arán, otro placer inmenso. Que paséis un gran verano y que ganéis muchas competiciones, sobre todo tú, Isabel. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Compañeros, Ruiz, no te vayas. Arturo, mañana
sí.
sábado, ¿hoy jueves?
Pasado mañana, hoy es jueves, querida.
Sí, quería que era viernes. Adiós,
Pablo. No, ya sé.
¡Qué bajón!
Es que
es jueves. ¡Qué bajón!
Es que...